Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión de nuevo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro Apocalipsis, finalizando ya este libro. A ver si me queda tiempo para hacerlo hoy. Estamos viendo el asunto de la herencia y hemos visto que tenemos una doble herencia. Tenemos una herencia en el Padre, que es la vida eterna. Todos los hijos de Dios tienen esa herencia en el Padre. Y además somos coherederos con Cristo. Y para ser coherederos con Cristo hay una estipulación que es la misma estipulación que existe en el fondo. Es que si sufrimos con Él, reinaremos con Él y seremos coherederos con el Señor Jesucristo. Esa parte es interesante porque nosotros, a través del plan de Dios, podemos lograr el objetivo siendo positivos a la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios número uno en nuestra vida. Es una garantía divina, de paso. Esta parte no se la había dicho, pero es una garantía divina que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a llegar al objetivo de la madurez y vamos a reinar con Cristo. Para nosotros es lo máximo, el número uno. Esto arregla todas nuestras prioridades como tienen que ser. La prioridad de nosotros circula y se basa en Cristo. De esa manera es que logramos el objetivo. No es asunto de dichos. Hay muchas personas que dicen primero Dios. Nos vemos mañana, primero Dios. Y nos vamos a mañana, primero Dios. Vas a trabajar, primero Dios. O sea, siempre es un dicho que llega a ser pues parte del habla normal de la persona. Pero resulta que dentro de la cristiandad, primero de verdad es Dios. O sea, en nuestro horario y en nuestras prioridades, todo circula alrededor de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, entramos en el camino que a nosotros nos va a dar toda la herencia que tiene nuestro Señor para nosotros. De paso, la herencia la recibimos para su gloria y su honra. No es para nuestra gloria y nuestra honra. Las coronas que recibimos no es para nuestra gloria y nuestra honra, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros demostramos a través de esa victoria que la palabra de Dios funciona perfectamente bien. Que la palabra de Dios es suficiente para todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El enfoque es completamente diferente del que se hace en la faz de la tierra. En la faz de la tierra la economía es diferente. En las cosas de Dios todo es a través de la gracia y todo es para la gloria de Cristo. Nosotros no estamos aquí para glorificarnos a nosotros mismos, estamos aquí para glorificar a Cristo. Si nosotros lo glorificamos a Él, Él nos glorifica a nosotros. ¿Ven la diferencia? Pero si tú te glorificas a ti mismo, tú vas a glorificar ¿qué? ¿Y con qué lo vas a glorificar? ¿Qué tienes tú? Estuvimos viendo a 2 Timoteo 2.13, que nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aquí nos damos cuenta que el versículo previo no habla de la pérdida de salvación, sino de la pérdida de recompensas. Y vimos cómo ese versículo que dice, si lo negamos a Él, Él nos negará a nosotros, refiere a la herencia, se refiere a las recompensas, son las que nos va a negar, pero no nos va a negar la salvación. Y vimos que en la lógica no puede Pablo meter ese versículo en el medio de dos versículos que aseveran la salvación eterna, porque Pablo estuviera loco, no tuviera sentido en lo que dice, porque el paralelismo no lo permite. Si resistimos entonces bajo el sufrimiento o la prueba, también reinaremos con Él, y si no permanecemos firmes con Él, si lo negamos, no vamos a reinar con Él. Así de simple. Fíjense, nosotros podemos tener lo máximo. Ustedes se imaginan nosotros, siendo nada, pues que es lo que somos, nosotros no somos nada, tenemos la oportunidad de llegar a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Creador del Universo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Y es garantizado por Él que no puede mentir? ¿Ustedes se imaginan eso? Es algo extraordinario. O sea, nosotros tenemos unas posiciones en la Tierra que son posiciones que no son gran cosa. Y pensar que nosotros podemos reinar con el Señor Jesucristo para su gloria es algo espectacular, que sobrepasa el entendimiento. Finalmente, concluye Él con este versículo 13. Sí, somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquí no está hablando de la fe en el momento de la salvación, como pueden ver. Aquí la fidelidad habla del crecimiento espiritual. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si no quieres crecer, Él permanece fiel. Ahí está, el plan te lo ofrece desde el inicio hasta el fin de tu vida. Desde que comenzaste como cristiano, tienes el plan ahí a tu disposición. Él no lo retira. ¿Sí me explico? O sea, él no puede retirar su plan. El plan para nosotros es que si nosotros abordamos la palabra, nosotros vamos a obtener lo que él nos ha preparado en el plan en la eternidad pasada. No lo puede quitar en vista de nuestra infidelidad. Esto es la base fundamental del hecho que nosotros en Cristo tenemos paz. Él no puede retirar esas promesas porque entonces no tuviéramos paz. Estuviéramos en una religión que nos tenemos que ganar todo. No es así en el plan de Dios. Él comienza con la paz, con la tranquilidad que Él nos da. Él siempre permanece fiel. Y esa es la promesa de la seguridad eterna. Aún si fracasamos, Él es fiel. Y no se puede negar a sí mismo. Tú vas a continuar siendo salvo, pero las recompensas las pierdes en el tribunal de Cristo porque no abordaste la palabra. En otras palabras, estuviste haciendo tu propio plan. El plan de Él es que tú vas a reinar con Él si permaneces fiel. Pero si tú no quieres el plan, tú vas a hacer lo que te da la gana. Que no, yo no necesito el plan, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que me parezca, eso son locuras. En tu plan, tú no vas a reinar con Él. Y cuando estés enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vas a sentir vergüenza porque te vas a dar cuenta de la arrogancia tuya enfrente de Dios Todopoderoso que está sentado enfrente de ti y que tú le decías, no, que mi plan era mejor y yo por eso no sabía. Ahí no hay excusa de que yo no sabía. Cuando estés en el tribunal de Cristo, no hay excusa de que no sabías porque primero que vas a estar desnudo enfrente del Señor. O sea, tu cuerpo espiritual sin la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nos respaldamos cuando queremos decir una mentira. O sea, tú para decir una mentira tienes que estar en la carne. En el cielo no vas a estar en la carne, vas a estar en tu espíritu. Y en el espíritu no le vas a venir con babosadas al Señor de que no, porque yo no sabía, no. No, tú sabías perfectamente bien. Y ahí no te vas a esconder, te vas a sentir vergüenza porque estás, fue estupidez mía, pues esa estupidez te cuesta pues esas cosas grandes. No eres fiel, no reinas con Él. Él ve la fidelidad aquí y nosotros reinamos con Él a través de su fidelidad. Es perfecto, el plan es perfecto, no hay pérdida. El énfasis es que nosotros vamos a reinar en el futuro. En 1 Corintios 6, 2 nos dice lo siguiente. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Somos nosotros, los separados de Dios. Si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Aquí nos está hablando de una cosa. El tema aquí interesante de esto que les estoy tratando de sobresaltar es que nosotros vamos a juzgar al mundo. Y el mundo va a ser juzgado por nosotros, de las dos maneras que lo pone. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos en Cristo. Cristo es el justo y el que justifica, Él es el juez. Y nosotros somos de Cristo. Nosotros vamos a juzgar al mundo. En Cristo. No separado de Cristo, tú no vas a juzgar a nadie separado de Cristo. Esto nos deja saber que los santos van a juzgar al mundo y nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Los ángeles que son superiores a nosotros, mucho más grandes. Fíjense que Dios hace el ser humano que es mucho menor que los ángeles para demostrar a los ángeles la fidelidad de Dios. Entonces también vamos a juzgar a los ángeles. La criatura inferior va a juzgar a la criatura superior. Pero en esa época, ya cuando estemos en Cristo, somos superiores a los ángeles. Porque estamos en Cristo y Cristo es superior a los ángeles. Humanamente, a Cristo se le sujetaron todas las cosas. Como Dios, Él es Dios, crea a los ángeles. Pero como ser humano, Él hizo la voluntad de Dios y no estos ángeles caídos, no le hicieron la voluntad de Dios. Y demuestra que un ser humano es más inteligente que un ángel que tiene toda la capacidad que Dios le da. Vergonzoso tremendamente, ¿verdad?, para los ángeles. Y ahora van a estar sujetos a nosotros cuando estemos en el estado eterno. Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 5:10. Aquí estamos ya entrando en las cosas de escatología. Nos has hecho para nuestro Señor reyes. Reyes es gobernantes. La palabra es basilea. Ahí la puede ver. Puede indicar extensión geográfica o función. En algunos lugares está diseñado como el reino. Nos ha hecho para nosotros Dios reino. A ver, ¿qué dice tu Biblia? Es el Apocalipsis 5:10. ¿Qué versión tienes tú de la Biblia, Alicia?
Yo tengo la Biblia en las Américas.
A ver, por favor, lee el versículo 5:10 de Apocalipsis.
Y nos has hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra y...
Fíjense, no, ya, es suficiente. Ahí, en esa traducción, y ustedes mismos lo pueden ver aquí, el error de que nosotros vamos a ser un reino. Nos has hecho para nuestro Dios reino. Reino, y reinaremos con Él aquí abajo. No. ¿Se dan cuenta? No, porque no concuerda. La palabra basilea puede ser indicar extensión geográfica un reino o identifica la función de la persona. Basilea es rey. Nosotros somos reyes, esta palabra quiere decir gobernantes de diferentes extensiones, como zar. ¿Saben lo que es un zar? El zar, la palabra zar, es lo que utiliza Obama por primera vez en anales de la historia norteamericana. Utiliza la palabra zar para indicar los 50, 60 personas que él tiene debajo de él para que implementen las leyes que él quiere implementar sin pasar por el Congreso. Pero zar significa rey. Esa es la palabra rusa que significa César, zar, César, rey, el rey, rey, César, el César de Roma, es el rey, el que gobierna, el máximo poder. Esa palabra zar, nosotros somos reyes en toda la extensión de la palabra en Cristo Jesús. Nosotros somos gobernantes, nosotros vamos a gobernar diferentes, de acuerdo a tu fidelidad vas a tener diferentes posiciones en el cielo. Todos nosotros podemos llegar a la máxima posición, porque recuérdense que nosotros vamos a gobernar. ¿Desde dónde van a gobernar los ganadores?
¿De Jerusalén?
¿De Jerusalén? ¿Cuál Jerusalén? La Jerusalén que va a estar aquí en la faz de la tierra. ¿Y de dónde vamos a reinar los ganadores? ¿Estás en Jerusalén? ¿De dónde en Jerusalén vas a reinar? Del templo. La sede del gobierno mundial. En la sede del gobierno mundial, los ganadores, los que son fieles, los que persiguen la palabra de Dios, van a gobernar el mundo entero. Los presidentes o los reyes de las naciones, los gobernantes de las naciones, van a venir a Israel a pedir consejo. Jesucristo va a estar en su humanidad. Él es Dios, pero va a reinar como hijo de David. ¿Cuánto lugar ocupa un ser humano? ¿Está en todos los lugares? ¿Es omnipresente? No. Uno solo. Nosotros somos los que nos encargamos y vamos a ser entrenados para platicar con los reyes que vienen a visitar a Jerusalén. O sea, estas personas van a ser muchas las personas que están en esto y son encargados de diferentes zonas geográficas para hablar con los gobernantes que vienen. Ese es el vínculo que hay como reyes. Nosotros vamos a gobernar con el Señor. No habla de extensión geográfica, sino que está hablando de posición, función, gobernantes. Sí, sacerdotes del Dios Altísimo, reyes y sacerdotes.
Entonces, no es gobernante, la palabra rey está de más.
Reyes implica gobernante. Yo lo puse aquí para enseñarles que implica gobernante, porque esa es la palabra. La palabra es que tú eres...
No, sí.
Bueno, gobernante, en tu posición específica que él te da, tú reinas. No hay posición más alta que tú das la última palabra. Delegado por el Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Por qué no tenemos que ir arriba para dar palabra? Porque ya nosotros conocemos la mente de Cristo por la palabra de Dios y aquí no hay. No vas a inventar nada nuevo porque no lo hay. Simplemente regido por la mente de Cristo. Y ya el toque final que nosotros recibimos para gobernar. Miren, los ganadores van a querer gobernar. Los ganadores van a ser entrenados para gobernar. Eso es lo que, ese va a ser tu deseo, gobernar para el Todopoderoso. Él te da el querer como el poder. Una vez que tienes la palabra de Dios, tú no vas a querer hacer otra cosa. Tú vas a querer gobernar con Él, porque para eso te llamó el Señor. Y para eso te entrena el Señor. No tiene que ver la posición que tienes en la faz de la tierra ahorita. No importa lo que hagas. Estás barriendo el piso, estás trapeando el piso. Si tú permaneces fiel, tú vas a reinar. Y todas estas personas que tú ves que se la dan grandes y que tienen, esos van a estar sujetos bajo tu persona, si ese es el caso en tu gobierno. O sea que Él no hace excepción de personas. Dios no es respetador de personas. No importa quién sea, que eres muy grande y que muy poderoso en esto. No importa un pepino de Dios, porque Dios hizo a todo el mundo. Para Dios es como una hoja de zacate. Así de simple. No es nada. Bueno, entonces fíjense ustedes, porque es importantísimo lo que tenemos nosotros, señores. Maravilloso. Nadie te puede ofrecer eso. Nadie. Y es verdad. Tú miras la palabra de Dios y te das cuenta de la fidelidad absoluta de Dios. Y cómo Él no miente. Y todo lo que te dice es perfecto. Todo lo que te dice. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, ¿es parte de qué? Del hecho de que tú eres ganador, porque tú, con esta información, comienzas a ver la vida como ganador. No importa lo que estás haciendo, tú estás avanzando. Ahora, no para que te llenes de arrogancia, que yo estoy avanzando y tú no. No, tú estás avanzando para llamar a los demás, aunque te caigan mal. Te caen requete mal, te importa un rayo, esa es tu actitud carnal. ¿Cuál es la actitud de Dios? tráelo a la palabra de Dios, no importa quién sea, para que reciba las bendiciones de Dios. Pero si tú a la persona la odias, no, que no le quede nada de bendición a este tipo porque no se lo merece. ¿Tú eres Dios? Está pecando, está desobedeciendo a Dios. Fíjense que la actitud mental de nosotros cuando estamos en la palabra de Dios es traer a todo el mundo a Dios. No importa cómo te sientes y qué mal te cae a la persona. Ahora, si la persona rechaza a Dios, es asunto de ellos. ¿Qué es lo que pasó en Nínive? ¿Se recuerdan de Nínive? ¿Quién fue a Nínive a predicar? ¿Quién estuvo metido en la ballena? O sea, en el pez.
Jonás.
Jonás odiaba a Nínive. Los odiaba. No, que los parteros. Entonces, Dios le dice, tienes que ir allá. Y no quiero. Naufragio dentro de la barriga del pez. Y el pez se lo lleva a Nínive. Sale verde. ¿Ustedes saben por qué llega verde con la piel toda corroída? Porque el pez produce bilis y produce ácidos para digerir. Y llega todo destruido. Y llega como un terror allá a Nínive. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Con el odio que tenía, con el odio que les tenía, ¿saben lo que hace? Que los manda de desgracia, ustedes se van al infierno si creen en el Señor Jesucristo, bola de... ¿Quién no les dice? Y eso es lo que necesitaba esa gente. Esa era la clase de palabras que esa gente necesitaba para creer. Y todo el pueblo creyó en el Señor Jesucristo. Todos vinieron a él. Ese hombre, porque eran los enemigos acérrimos de Israel. Esa gente era conocida por su maldad. Esa gente era tan sanguinaria. Ellos hacían concursos. Cuando iban a un país y lo subyugaban, hacían concursos a ver quién desollaba a un hombre más rápido sin que se muriera. A los hombres fuertes, a los más fuertes, lo agarraron, lo ponían en el piso, ¡pra, pra, pra! O sea, toda la gente viendo lo que van a hacer. Y con un cuchillo, a desollar a la persona viva antes de que se muriera, a ver quién ganaba el concurso. Así de sanguinarios eran. Cortando, sacándole la piel. Esos eran los de Nínive, por eso él odiaba a los de Nínive. Los odiaba. No le quedó otra sino dar el Evangelio. Nosotros damos el Evangelio. El resultado lo da Dios. Nosotros no estamos aquí para pararle la entrada al cielo a una persona. El mandamiento que tenemos de Dios es a todos háblale de Cristo. Si te encuentras con Fidel Castro, ¿qué le van a decir? Es para todos. Esa es la voluntad del Todopoderoso. Es diferente a la de nosotros en ciertos aspectos porque nosotros tenemos ciertas emociones que no nos permiten verlo de esa manera, pero esa es la voluntad de Dios. Nos ha hecho para nuestro Dios gobernantes, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con Él. Reinaremos sobre la tierra con Él. Tú no puedes cambiar, ponerle aquí reino y reinaremos. O sea, no, son dos cosas que no tienen que ser reyes y reyes. Como reyes reinaremos.
Y sacerdotes, yo estoy con la palabra.
Sí, nosotros somos sacerdotes, Dios mismo, pero el rey reina. ¿Correcto?
Sacerdote tiene que ser reyes, por medio de la ley del...
Cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, nosotros no vamos a estar pensando en nada más sino en nuestro Rey. Nosotros somos sacerdotes, Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de Él. ¿Qué extraordinario es esto que tenemos enfrente de nosotros? Esto comienza a tomar lugar después de la segunda venida. Y después tenemos, por ejemplo, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 nos dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjense lo que dice, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién recibe la facultad de juzgar?
Los fieles.
Los fieles, los que sufrieron aquí, los que pasaron por la prueba. A esos son capacitados. ¿Por qué van a juzgar? Pues Jesucristo es el juez. Jesucristo es el justo, el que justifica. Nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos la posición en Jerusalén de gobernantes. Y cuando venga la nación, nosotros juzgamos entre las naciones. Reciben facultad de juzgar. Y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esos son los decapitados durante el transcurso de la tribulación. Por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca de su frente, ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ese grupo es de quién? Este es el grupo, sí. Este es el grupo de la tribulación. Eso se lo voy a explicar más adelante porque aquí hay dos reinos. Todos, es el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero dos personas, dos tipos de personas participan en ese reino. ¿Quiénes son los dos tipos de personas?
Los gentiles y los judíos.
Exactamente, los gentiles y los judíos. La iglesia y... Bueno, los gentiles y los judíos, así. Y dentro de los gentiles van a haber creyentes. El tema principal que les quiero mostrar es que estos tronos son donde nosotros vamos a sentarnos, nosotros los creyentes. Son los tronos. Se sentaron, vimos tronos. Y se sentaron sobre ellos los que reciben facultades. Cuando hablas de trono, ¿con qué puedes vincular la palabra trono? Con rey, nosotros vamos a reinar con él, los reyes, estos son personas que reciben la facultad de juzgar. Estos son los ganadores de la iglesia en cuerpos de resurrección, regresando con el Señor para gobernar en el reino. Y esto ocurre después de que él regrese. No antes, porque todavía él no se ha sentado en el trono de David. El trono de David ha estado vacío durante este transcurso de tiempo, pero va a llenarse después de la tribulación cuando la iglesia sea levantada. Estamos hablando de cosas interesantes. En Mateo 25:31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones, y entonces apartará uno de los otros como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. O sea que fíjense que él regresa a reinar, y son muchos los versículos bíblicos que nos hablan de este evento. Como pueden ver, en estos momentos no está sentado en el trono en su propio reino, pero cuando regrese se sentará en su trono glorioso y todas las naciones serán reunidas delante de él. Nadie se le puede negar. Nadie. Él llama y olvídate lo que estás haciendo porque vas a ir. ¿Quién le va a decir no a Dios cuando te llama? Nadie. Te llama y vienes. Y sí, Señor. Sí, mi Dios Todopoderoso. Después de haber destruido a todos sus enemigos ocurre esto. Fíjense lo que dice Salmos 110, el 1 al 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Habla de este evento maravilloso. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Eso ocurre en el transcurso del milenio. Vámonos, acaba con los enemigos y reina. Al final viene la revolución Gog Magog y esa la aplasta, pero rápidamente también. El Señor Jesucristo va a ocupar el trono de su padre David, porque en su humanidad él es hijo de rey. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando de que él proviene de la familia de David, que es la familia real. La familia real de Israel. Este fue el máximo rey que tuvo Israel. Y Jesucristo, a través de la promesa que le hace Dios a David, es el que se va a sentar en su trono. El tema para nosotros es el siguiente. ¿Somos vencedores? ¿Queremos vencer? ¿Perseveremos en la prueba? ¿Creceremos en el conocimiento del Hijo de Dios? Esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. A ver, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿O vamos a creer la mentira del mundo? O sea, ya sabes lo que es el mundo. Ya sabes qué te da el mundo. O te vas con Dios que no te puede decir una sola mentira. Y tú lo vas a probar. Tú lo vas a comprobar. No es que yo te lo diga. Tú cuando estás con Dios, tú te das cuenta si es o no es. A ver si es o no es. Tú. No yo. No es que yo te lo diga, sino que tú por tu propia cuenta te vas a dar cuenta de lo que es la palabra de Dios. Aplicamos su palabra diariamente. Somos fieles en todas estas cosas. ¿Eres tú una de las personas que desea tomar el reto de ser un vencedor para ser entrenado y preparado para reinar con el Señor Jesucristo cuando regrese? Recuérdense que estos son capacitados para sentarse, para juzgar. La capacitación viene aquí. Nosotros estamos siendo capacitados para reinar con el Todopoderoso. O sea que hay mucho más de lo que es. Muchas personas no saben qué ocurre después que tú creas en el Señor Jesucristo. Crees que es pura canción y aleluya y esto y lo otro. Oye, me estás en guerra. Tienes que conocer la palabra de Dios para saber qué está pasando. Y nosotros somos voceros de Dios Altísimo. Miren, las obras que Él prepara las tenemos que llevar a cabo. Y las vas a llevar a cabo con todo tu corazón, con todo tu entusiasmo. Te vas a preparar para hacerlo. Lavar, gracias a Dios. Gracias, mi Señor, que me estás utilizando para tu reino. Y eso es muy importante, porque cuando tú te levantes, no importa qué tan cansado estés, te levantas para hacer las cosas de Dios y lo vas a hacer con todo tu amor. Si lo hiciste para el mundo, ¿cuánto más para el Señor? Una de las áreas interesantes de prueba y sufrimiento tienen que ver con la injusticia. Estamos hablando de que vamos a tener cierta clase de pruebas, cierta clase de sufrimientos. Es muy posible que nada pueda probar nuestra inestabilidad y nuestra actitud mental que ser el recipiente de la injusticia. Muy interesante, especialmente porque tú sabes tus normas y tus principios. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? Ese es el más peligroso. Mientras que más extrema y más difícil sea esa injusticia, y eso se ve que nosotros tenemos ese sentido de lo que es justo y creemos que las cosas se deben hacer de cierta manera, pero debido a que vivimos en el mundo de Satanás, siempre vamos a enfrentarnos con la injusticia. Muchas veces nos enfrentamos con la maldad, a veces nos enfrentamos con el maltrato, y estos son los más difíciles y producen las circunstancias que nos retan a nosotros más como creyentes. Hay que tener los ojos abiertos. Mira, una de las cosas maravillosas que Dios hace es que nos dice de antemano las pruebas que vienen. Nos las dice. Si nosotros estamos creciendo, estás recibiendo información de que estas cosas van a suceder, está alerta. Porque resulta que cuando vengan, tú no sabes por dónde vienen. A veces son sutiles y no te das ni cuenta y estás en el medio de la prueba. Cuando es así, estás en el medio del huracán y no te habías dado cuenta. Muchas veces vemos a creyentes que son traicionados por otros creyentes o son maltratados. Ya sean personas con las cuales hacen negocios o personas que trabajan o llegan a ser víctimas como niños o como padres. Y es muy fácil entrar en el cinismo cuando eso ocurre, en la amargura, en la furia, en el resentimiento. Y muchas veces, de una forma u otra, a Dios le atribuyen la falta. ¿Te pasa algo? No, eso es culpa de Dios. ¿Cómo es posible que tú dejes que esto me pase a mí? Si aquí estoy contigo, fiel. No, me lo voy a decir, estoy fiel contigo, óyeme. Así somos nosotros, que le vas a decir a Dios. ¿Acaso Dios no sabe? ¿No te conoce el alma completamente? ¿No sabes quién eres tú? Cuando nosotros nos enfrentamos con la injusticia en esta vida, cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos que deben funcionar, o cuando somos traicionados por la persona a quienes confiamos, es muy fácil que caigamos y que empecemos a echarle la culpa a Dios. No lo hagan. Es más, lo que debe hacer, ¿qué es lo que debe hacer cuando ocurre una de estas cosas? Darle gracias a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Si eres fiel y sabes que estás en su plan y que Él no te puede mentir y que no puede fallar, tú le das gracias a Dios. Gracias, Señor, no sé por qué viene, pero bendito sea tu nombre. Enséñame a través de la prueba. Esa debe ser nuestra actitud. No importa qué tan pesado se ponga la prueba. Nosotros no vemos una respuesta inmediata de Dios y muchas veces pensamos que Dios se durmió. ¿Cómo es posible que me pase? Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estuviste? O que de alguna manera estas personas se están escapando con esa clase de comportamiento. Se están escapando con la maldad. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y por qué esta persona prospera? Mira, atrácala día y noche. Y yo, que estoy con el camino de Dios, mira cómo estoy. Y comienza a compararse. No lo haga tampoco. Nosotros hemos aprendido en este libro de Apocalipsis, es que nadie se escapa con nada. Nadie. Dios es completamente justo. Todos somos contables y responsables. El asunto es que a través de los siglos las personas han luchado con el mismo problema de contabilidad. Lo tenemos en la Biblia. Tenemos ejemplos bíblicos de esta lucha. Por ejemplo, si leen a salmista, se dan cuenta que dice el Señor, ¿por qué prospera el impío? El salmista lo dice. ¿Por qué prospera el impío? Y la pregunta que esto entraña, y no se declara, es una pregunta que tiene por dentro algo más grande. La pregunta es la siguiente: si verdaderamente eres justo y equitativo, ¿cómo puede ser posible que salgan estas personas con la suya? Esta gente que practica la maldad parece no tener ningún problema. Mientras yo, que estoy derecho, pues mira todo lo que me pasa. Esta gente que practica la maldad parece no tener ningún problema. Y aparentemente puede que sea así, pero hay un Dios. Y el tiempo en el cual Él propina la justicia de Él es el tiempo perfecto de Dios. No es tu tiempo, es el tiempo de Él. Y créemelo. Y si tú estás con Dios, Él ama a sus hijos que están con Él. No te metas con un hijo de Dios que está creciendo, porque ¡wow! ¿Qué clase de problemas se te viene arriba? Porque Dios protege a los suyos. Una de las cosas que aprendemos en la Escritura es que Dios es justo, completamente justo. Y aquí en el libro de Apocalipsis, este es un tema mayor, el tema de la contabilidad. Que no hay justicia del trono de Dios, ya sea aquí en el tiempo o en la eternidad futura, es una cosa que la persona ni siquiera se debe preguntar. Porque Dios es completamente justo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, a medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta de la justicia de Dios. Porque si tú estás firme, te das cuenta, porque esa templanza que recibes tú de la palabra de Dios es porque tú estás dando cuenta de la maravilla y de lo necesario que era pasar por un examen. De lo necesario que ese fuego viniera a ti para ponerte como tienes que ser. O sea que no era tanto injusticia, sino que era algo que verdaderamente era necesario para probarte. Él utiliza las artimañas engañosas del error en contra de ti para bendecirte a ti. ¿Oyeron eso? Él utiliza lo que Satanás te puede hacer como mal y Él lo hace para bien. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede convertir el agua en vino. Tú lo ves de una manera, viene con esa intención a ti, pero Dios hace que eso sea para tu máxima bendición. Pero para ver eso, eso lo tienes que ver tú a medida que estás creciendo espiritualmente. Si no creces espiritualmente, no lo vas a ver. Te va a pasar desapercibidamente, no, la lección no la aprendiste. Vemos que esa contabilidad es un tema mayor en el libro de Apocalipsis. Ahora, para el incrédulo, tiene un problema el incrédulo, aunque sea Miren, hay incrédulos que han matado millones de personas, como Stalin, por ejemplo. ¿No se cree que se sale con la suya? Es incrédulo. ¿Qué pasa con el incrédulo cuando llegue el momento del gran trono blanco? Condenación eterna. Y esa condenación eterna para las personas va de acuerdo con todo lo que hicieron aquí, porque como no creen en el Señor, el sufrimiento va a ser eterno. Las personas que se tenían que morir, murieron. Dios sabía quién se iba a morir. Es muy posible que el pueblo estaba completamente separado de Dios y ahí caducó. Estaban naciendo de las suyas y Dios corta cuando quiere y permite que venga el malvado a cortar. ¿Cuántas veces no sucedió con Jerusalén? Mi pueblo está alejado de mí. Vendrán entonces ejércitos como las olas del mar. ¡Rum! Arrasarán con todos. Muertos a filo de espada. Muertos. ¿Por qué? Porque no quieren conocer al Señor. Entonces el Señor llega un momento que la protección de Él se va. No hay protección porque ellos no quieren la protección del Señor. El pueblo de Israel era famoso por meterse en la idolatría. Las 10 tribus del norte habían hecho otro templo en el norte, en Betel. Era un templo pagano que adoraban a las deidades paganas, hacían bacanales, se dedicaban a entregar a sus hijos y pasarlos por fuego en los lugares altos, con estas religiones que se basaban en el sexo. A sus hijos los pasaban por el fuego. Las madres ponían a sus hijos y escuchaban el gemir de sus hijos mientras eran quemados vivos. Mira, el ser humano puede bajar a lo peor. El ser humano es capaz de cualquier cosa. A cualquier cosa es capaz. Separado de Dios, vas a inventar cosas que verdaderamente son dañinas para ti. Pero claro está, eso es lo que hacían los israelitas, y por eso Dios los eliminó a filo de espada. Y les dice, mire, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No quieres conocer a Dios, va a ser destruido. Punto. Aquí no hay alternativas. Porque así es Dios, y es completamente justo. Completamente justo. Porque Él, teniendo tan cerca al Mesías, a Jesucristo, ellos no hacen caso del Mesías. No hacen caso de la palabra de Dios. Aquí vemos que el incrédulo va a pasar por el gran trono blanco. Y el tema ahí no va a ser el pecado, porque la pena del pecado es muerte espiritual en la cruz. El tema ahí va a ser la rectitud de ellos. Ellos no se pueden presentar a Dios con su propia rectitud. Y claro está, Dios, sin tomar en cuenta pues todo lo que han hecho, si no tienen la rectitud de Dios imputada en ellos, no van a ser admitidos al cielo. Y van a tener una condenación eterna en el lago de fuego. Eso es para el incrédulo. Para el creyente, el tema es diferente. Los pecados han sido perdonados para ellos, y su futuro eterno está garantizado en el cielo. Porque nosotros tenemos una salvación eterna y segura, pues así nos lo enseña la palabra de Dios. Todos nuestros pecados han sido pagados por completo en la cruz, y tenemos una posición eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la salvación, no hay duda, viene por cortesía de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros somos familia real, familia de Dios. Mire, cuando se dice que nosotros somos familia real, ya está preparado el hecho de que somos familia real. ¿Qué hace la familia real? Reina. Reina, pues se llama familia real, es la que reina. Todavía hay una evaluación eterna para el creyente, y me refiero al Bemá, al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que se utiliza para evaluar al creyente. Hay creyentes que son los que te hacen trácalas y son los que te hacen daño. ¿Se recuerdan que yo les he hablado a ustedes de la carga del mosquito? Muchas veces utiliza Dios a creyentes para cargarte a ti como un mosquito. Ya saben lo que es el mosquito, ¿verdad? Estás durmiendo de noche y ahí está el mosquito. ¿Se recuerdan? Híjole, tú estás pensando, ay, este mosquito, con el miedo que se te va a caer y te va a quitar la sangre, mano. Y te agarra cuando estás más cansado en la noche, pues no quieres, ay, no quiero prender la luz para a buscar a matar al bendito mosquito. Dejó de ese ruido. Ustedes saben que el mosquito tiene un líquido especial que te hace no sentir la picada. Te adormece y no lo sientes. Pero el mosquito dice, no, pero este no. Esa es la carga del mosquito. El mosquito anda y te hace la vida imposible. Y te dice, ya, déjalo tranquilo, no sigas marchando, ¿verdad? Para prepararte con la fe para la carga del elefante. La carga del elefante ya no es como un mosquito. El elefante viene y te... Sí, ese se destruye con todo. Pero tienes que ser preparado y utiliza a los creyentes para hacerte la carga. ¿Cuál es el motivo por el cual esos creyentes todavía están en la faz de la tierra? Los creyentes que están negativos a la palabra de Dios. Los utiliza Dios. Para probarte, claro que sí, para eso están. Para eso está, para probarte y hacerte la vida miserable, te hacen la vida. Miserables son expertos en hacerte la vida miserable. Pero ahí está, para que adquieras ¿qué? Templanza. Templanza. Para que te pongas fuerte en el Señor. Fortaleza, sí. Bueno, vamos a concluir aquí, pues, porque se nos acabó el tiempo, pero ya ven que esto es muy interesante. No pude ni siquiera entrar a la finalización de las siete iglesias. Lo que quiero hacer la semana que viene es concluir y darle la sinopsis de las siete iglesias, lo que vimos hasta el momento, y de ahí partimos para el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.